Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Felicitamos a todos los musulmanes del mundo la fiesta de Fitr, que pone fin al benedito mes de Ramadán, el mes de ayuno. Deseamos que hayan disfrutado de las bendiciones de este mes y que Dios haya aceptado sus oraciones.
Eid al-Fitr, renacimiento del hombre.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Nancy Loy Silvia Calderón, estamos a su servicio para ofrecerles un espacio preparado con motivo de la Eid al-Fitr.
Dios mío, saludos a Mohammed y su familia. Y te suplico perdones nuestros pecados que hemos cometido en este mes. Y haz que el día de Fitr sea un Eid feliz y bondadoso para nosotros, porque es el inicio de los mejores días que están por delante. Señor, en este día de Eid, que para los devotos es un día de celebración y felicidad, y para los musulmanes es un día de reunión, nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido o cualquier mal acto o intención mala que existe en nuestra naturaleza. Acéptanos y manténnos en el sendero del bienestar y la gloria. Dios mío, qué feliz es este Eid para todos tus creyentes, ya que en este día alcanzamos el éxito de regresar a ti y que tú aceptes nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Oración del imán Sayyad, la paz sea con él. Eid al-Fitr es un Eid de renacimiento de los humanos y de avances prometedores que se han producido en la mente y alma de los creyentes y también en la sociedad. Los creyentes han quemado sus viejos pensamientos en el horno de Ramadán y han logrado una vida nueva. Felicitamos el Eid del Renacimiento. Eid al-Fitr es de las grandes fiestas islámicas que ha sido mencionada en muchos relatos y hadices. Los musulmanes que han pasado el mes de Ramadán en ayuno, sin comer ni beber, y se han negado a muchos hechos legítimos, ahora, después de un mes, en el primer día de Shabbat, piden su recompensa a su Señor. El primer día de Shabbat se llama Eid al-Fitr, ya que en este día se ha eliminado la abstención de comer y beber, y los devotos pueden este día comer y romper el ayuno. Fitr y Futor significa comer y beber, y se ha dicho que significa el inicio de comer y beber. La mañana de Eid, con el sonido de la gente animada, dando gracias a Dios, cambia la atmósfera de la ciudad. Grandes y pequeños están en fila y levantan sus brazos hacia el cielo. Rezan a su Señor y sienten que sus pies se han separado de la tierra y están en otra atmósfera, un ámbito de pureza y piedad. Este sentimiento es la recompensa de un mes de ayuno puro y piadoso que pertenece a los verdaderos devotos. La gente es más feliz que en el resto del año y no permite que la amargura de sus pequeños y grandes pecados abarquen estos momentos de su vida. En el mes de Ramadán y el Eid al-Fitr, con sus particularidades especiales, cambian las conductas y costumbres. De hecho, el propósito de esta adoración de un mes se muestra después del Eid. El Islam quiere que la persona se comporte más allá de su dimensión física. Un ser humano que ve la adoración de Dios en servir al pueblo y los necesitados. Mejor dicho, la estrategia de un hombre después del Eid al-Fitr es el esfuerzo y los actos que Dios pide para construir una comunidad mejor y para ayudar a los necesitados. Las dimensiones existenciales de este hombre son diferentes con el hombre anterior. Él, al vivir con una mayor comprensión y a la luz del obedecimiento y la servidumbre, se ha beneficiado de un sentimiento más fino. Su ayuno le ha enseñado el dolor de los sufridos y a través de esta práctica divina ha aprendido a mirar con objetividad para moverse en el camino. Por lo tanto, ha aumentado su estabilidad y firmeza y ha crecido su paciencia y moderación. Este humano con un cambio profundo que siente en su interior está entusiasmado para volar hacia las cimas de la perfección. En la mañana de Eid, cuando paga el zakat y menciona el nombre de su Señor y eleva sus oraciones, se promete que irá más allá de los límites personales y va a alejar su espíritu del egoísmo. Dios Todopoderoso, en historia de Balaam Baurá, sabio y erudito del que procede el Tahut, recuerda este punto. Nosotros queremos volar al cielo, pero él prefirió la tierra y se hundió para siempre en el dolor y la calamidad. En la ley 176 de la Sura, los lugares elevados, se lee: si hubiéramos querido, le habríamos levantado con ellos, pero se pagó a la tierra y siguió su pasión.
El Señor al principio ha dado a todas las personas la bendición de crecer y volar, pero con sus conductas y hechos perdieron la capacidad de volar. Desde la mirada del imán Sadik, que la paz de Dios sea con él, los pecados son como pesadas cargas que no nos permiten emprender el vuelo. Así que Hazrat Ali, la paz sea con él, ha dicho que el día que no cometemos pecados se llama Eid. Eid al-Fitr es una expresión de los rituales divinos. El lema Dios es grande, las alabanzas, dar gracias y pedir bendiciones en Eid incluyen las acciones que dan efectos especiales del día de Fitr. Un musulmán tiene el deber de, a través de diferentes maneras, enviar el llamado del monoteísmo a todo el mundo. Una de estas maneras son los lemas religiosos. El profeta del Islam dice: adorna tu Eid con el lema Dios es grande. Y en otro hadiz dice: adornan las fiestas de Fitr, Gorban, con los lemas No hay Dios que Alá, Dios es grande, gracias a Dios y Dios es puro. El profeta del Islam se comportaba así. Durante los días del Eid, con ropa limpia y un perfume agradable, salía de su casa hasta llegar al lugar del rezo, con voz alta recitaba: no hay Dios que Alá, Dios es grande. Incluso antes y durante sus sermones, con voz alta repetía estas frases de vital importancia. Hoy en día, cada uno de los países islámicos, según su propia cultura y con influencia especial de sus costumbres, celebra esta gran fiesta. El rezo glorioso del Eid, gracias al éxito divino, la preparación de diferentes tipos de comidas especiales, la limpieza de las casas y lugares públicos, las visitas consecuentes y las voces alegres de los niños por los regalos que reciben son una parte de los efectos comunitarios de Eid al-Fitr en los países islámicos. La alegría llena de esperanza, el perdón y la misericordia de Dios acerca los corazones de los musulmanes. El ayatolá Javadi Amolí considera que la marcha del pueblo hacia la reunión de los musulmanes en el Eid al-Fitr es una reminiscencia de una parte del día de la resurrección. Él afirma, los que han ayunado en este mes con éxito son tres grupos y son los que reciben el premio de Dios misericordioso. Así que el día y noche de Eid al-Fitr también se llama Día del Premio o Noche del Premio. Los que han tenido éxito en la realización de sus deberes en este mes bondadoso y se han mantenido despiertos las noches de este mes, el premio que reciben de los ángeles divinos es salvarse del fuego del infierno. Y los que han cumplido los deberes del mes de Ramadán para llegar al paraíso, los ángeles escriben su deseo. Y el tercer grupo está formado por los que han adorado a su Señor en busca de su satisfacción. Ellos se acercan a Dios y reciben su premio de Él mismo, y eso les otorga popularidad y dignidad. Cuando son aceptados por su Creador, son inmunes a la calamidad del infierno y también aprovechan de la bendición divina. Por lo tanto, el premio que reciben en el día de noche de Fitr es tan grande y amplio que puede, además de un mes, resolver los problemas de los otros 11 meses. Esperamos que nosotros estemos incluidos en este último grupo de los adoradores que, por entusiasmar a su Señor, han obtenido una sabiduría. Aunque estos días no se quedan, ya que la tierra con su giro también se lleva el Ramadán, no puede llevarse la sabiduría que la persona ha obtenido en este mes.
Estimados oyentes, reciban nuevamente felicitaciones por el Eid al-Fitr. Y ahora les invitamos a continuar con nosotros.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz que ayudó a proteger la Revolución Islámica durante el periodo de la Defensa Sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la batalla de Khorramshahr y Hezr Abadan. La cordialidad y la devoción del mártir Jahanara por el imán Khomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahanara fue designado como comandante del ejército de Khorramshahr y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Khorramshahr Es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante junto a otros mandos castrenses que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Muhammad Ali Jahanara, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
Síntesis. Abandonar el hogar con el objetivo de trazar cambios que lleven a mejorar la calidad de vida en un destino ajeno al propio viene siendo una iniciativa puesta en práctica por muchos ciudadanos en todo el mundo. La migración en sí no se considera una decisión negativa. Sin embargo, en la gran mayoría de las oportunidades, no es una solución definitiva. Más aún, muchas veces, no se llega ni siquiera a materializar. De hecho, la gravedad de los problemas que frecuentemente conlleva la migración genera que esta acción haya sido elevada a la lamentable categoría de crisis. En las últimas semanas, nuevas caravanas de migrantes latinoamericanas han llegado a México en busca del mal llamado sueño americano. Pretenden ingresar a Estados Unidos con la firme esperanza de hallar una vida mejor que la que llevan en sus países. Pero los peligros y dificultades en su largo trayecto y las limitaciones del gobierno de México en facilitar su tránsito generan desilusión y hace que ese sueño se torne en una verdadera pesadilla.
Jesús Berbesi, migrante venezolano.
Experiencias diferentes, muchas experiencias, tanto en la selva como en los países de Centroamérica, sobre todo en Guatemala.
¿Verdad?
En Guatemala fuimos robados prácticamente por los policías guatemaltecos y lamentablemente, pues bueno, es la realidad que estamos viviendo nosotros.
Pedro Álvarez, migrante venezolano.
No, llegar ya a Ciudad de México y pedir la cita para seguir avanzando. Si Dios no lo permite. Pues.
Antonio Peña, migrante hondureño.
Pues uno lo que va es simplemente por una mejor vida y la verdad es que corre peligro en el país de uno, entonces eso lo obliga a uno a vivir con los niños, a seguir adelante.
Los activistas y defensores de derechos de los migrantes, a su vez, reconocen la grave situación de quienes han salido de sus lugares de origen en espera de alcanzar condiciones más favorables para sus familias.
Luis García Villarán, coordinador del Centro de Dignificación Humana.
Representa el dolor de la trama del migrante. Al querer llegar a los Estados Unidos, ellos padecen persecución, padecen asesinatos, padecen secuestros masivos, que ya los estamos viendo, padecen extorsión y robo.
Carlos Mayorga, representante del colectivo Ángeles Mensajeros.
No estamos hablando de cosas, no estamos hablando de animales, estamos hablando de familias humildes, la mayoría de ellos que vienen de países sumergidos en la pobreza y en la miseria. Deben de ser sensibles y no utilizar el tema migratorio como un tema político, sino debe de ser la oportunidad de brindarle la mano a aquellos que lo necesitan.
La necesidad.
La necesidad de una vida mejor es la razón que obliga a muchas personas a dejar sus países, dibujando un futuro de mayor calidad, pero que en realidad no está garantizado. De acuerdo con el mandatario mexicano, hay que atender las necesidades de los pueblos en sus países con el fin de disminuir el flujo migratorio.
Voz de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Lo que hemos estado planteando es que se apoye a los países para que los habitantes, la gente de esos países, no se vea obligada por necesidad a emigrar. Y nosotros estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen, se reduce considerablemente el flujo migratorio.
La administración de López Obrador en México ha manifestado su disposición a cooperar con Estados Unidos para encontrar soluciones tangibles que contribuyan a controlar la crisis migratoria. Mientras, Estados Unidos, destino principal de los migrantes latinos, nunca ha tenido la voluntad necesaria para atender las iniciativas de su vecino sureño.
Pero eso requiere de recursos, y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. Entonces, nosotros estamos ayudando en lo que podemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, recursos.
Hay que tomar en cuenta que una parte considerable de los problemas y desafíos de los pueblos de América Latina que obligan a sus ciudadanos a abandonar sus hogares tiene su base en las políticas injustas que se toman en los focos de poder en la nación norteña. En ese contexto, cabe recordar las sanciones y medidas coercitivas impuestas a varios países del hemisferio occidental, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por si fuera poco, la actitud inhumana en las fronteras que comparte Estados Unidos con México complica mucho más las condiciones para los migrantes. En concreto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado reforzar, o mejor dicho, militarizar la frontera de su estado con la de la nación azteca. La ley, sancionada por el propio gobernador Abbott, permite que cualquier agente de la ley del estado de Texas arreste a sospechosos de haber ingresado al país de forma ilegal, lo que ha provocado severas críticas.
Luis García Villarán, coordinador del Centro de Dignificación Humana.
Repudiamos y le pedimos a la comunidad latina, a través de los medios, a un voto de castigo en contra de Greg Abbott por esas políticas racistas y xenofóbicas y sobre todo ilegales.
¿Cuál es la verdad?
La realidad para los que logran arribar a suelo americano no es la misma que en un principio se imaginaban.
Piensan que el sueño americano es fácil, que después que llegamos aquí creen que a uno le dan una máquina de hacer dinero. Muchos te dicen, oh Orlando, ¿por qué has cambiado? Mira, no es que ha cambiado. Ustedes no saben cuando aquí en los Estados Unidos me toca dormir en la calle.
El sueño americano se nos tornó a nosotros ahorita en una pesadilla americana. Ha sido bastante difícil. Porque ya, como saben todos, somos migrantes, no tenemos un permiso de trabajo como tal y es lo primero que nos exigen en cualquier trabajo donde estamos.
Se dice que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y de ahí viene la expresión del sueño americano. Ese sueño que lleva a miles de personas a arriesgar su vida para llegar a tener un trabajo que les permitirá tenerlo todo.
Promesas en vano.
Esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables.
A este escenario tan lamentable hay que agregar las cifras publicadas por fuentes estadounidenses. Un informe de la CNN demuestra que en 2023 se registraron más muertes de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. Hablamos de unas 8.600 personas, mientras que el número de deportaciones batió récord en ese mismo año. Más de 380.000 migrantes fueron expulsados de territorio estadounidense.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agregó:
pese a las promesas de campaña electoral de los distintos dirigentes norteamericanos, jamás se ha materializado un panorama esperanzador para los migrantes, cuya única culpa es querer un futuro mejor y cambiar sus precarias condiciones de vida que tienen su origen en las políticas del imperio, que le da prioridad a la subordinación de los pueblos por encima de su felicidad.
¿Qué opinas? Las últimas iniciativas de AMLO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador culminará su mandato este 2024 luego de que el 2 de junio se realicen las elecciones más grandes de la historia de México. En tanto, parte del legado de su administración se disputa en el Congreso de la República.
¿Qué opinas de las iniciativas legislativas de AMLO a lo largo de su sexenio?
Creo que nos ha favorecido a todos los mexicanos con sus lo que nos ha dado.
Creo que se hizo un buen trabajo y pues solamente mencionar que creo que ha sido el único presidente en la historia de México al que se le han rechazado las iniciativas de ley. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta eso porque es un presidente al que le han estado rechazando reformas y finalmente la gente lo ve a él como el malo cuando no es así. Es una minoría representativa en las cámaras.
Yo las veo muy bien, todas las iniciativas, yo las veo muy bien.
Yo particularmente fui una de las personas que pues confiaba que al haber una alternancia habría también un cambio como en ese tipo de políticas, ¿no? De darle prioridad, por ejemplo, como en ese tema a la militarización, la creación de la Guardia Nacional y algunas otras medidas similares.
Para mí fue buena porque, de hecho, las estadísticas en relación a la pobreza y todo esto creo que mejoraron. Digo, todo mundo quisiéramos que no hubiera pobres, ¿no? Pero por lo menos mejoraron que los sexenios pasados. Me parece que dentro de su forma de ver las cosas de él, creo que un poquito muy rígidas, pero de alguna manera creo que fue en general para mí un buen sexenio, ¿no?
Pues siempre pensando en el pueblo, en la gente del pueblo, en beneficios del pueblo.
Desde el principio de su gestión, el presidente Andrés Manuel no respetó la independencia del poder legislativo. Tal vez no él, pero sus gabinetes realizaron legislaciones.
López Obrador presentó el 5 de febrero del 2024 el último paquete de iniciativas de reformas constitucionales al Congreso durante su mandato. Se trata de 20 iniciativas y cambios importantes en materia político-electoral, pensiones, salario mínimo, industria minera, materia eléctrica y poder judicial, entre otras. La última apuesta de la administración del sexenio para dejar en la Constitución los programas y políticas que componen su propuesta de cuarta transformación.
¿Qué opinas del paquete de reformas que presentó AMLO como el último?
Lástima porque los jueces no se las han hecho buenas. Eso es todo lo que los jueces no se las han hecho buenas.
El último paquete de reformas me parece muy bien porque retoma, por ejemplo, esto que habían quitado de las pensiones. Entonces me parece muy importante que de nuevo se va a retomar el sistema de pensiones porque es muy necesario hacerlo y sobre todo que sea pues no solamente con una proporción, sino que sea con todo el sueldo con el que estaba cobrando esa persona. Eso, las reformas de siembra en los pueblos indígenas, ¿de qué otra me acuerdo? Pues no sé, en general creo que todas las reformas que presentó Andrés Manuel vienen de una política con base de izquierda, entonces totalmente de acuerdo.
Pues a mí me gustó mucho la ayuda de todos los jóvenes y todos los todos los de la escuela, que les está dando también su beca y está ayudando a mucha gente, está ayudando a López Obrador.
Como que siento que mucha gente, le tira hate, ¿no? Como por temas así, como si fuera comparándolo con personas comunistas o como algunas otras ideologías más de izquierda, pero pues a mí me parece justo que su agenda es completamente neoliberal.
Sí, se siente que está quedando a deber y que el último paquete de reformas que presentó es más un movimiento político, una jugada política que en realidad una búsqueda de cosas que prometió.
Conozco las últimas, ¿no? Las que son que el plan C, ¿no? Creo, ¿no?
Sí.
Pues digo que son sensatas, ¿no? Sobre todo el de las pensiones. También me gusta la iniciativa lo del maltrato animal, ¿no? Pasarlo a constitucional, ¿no?
Pues parte de lo que ha venido desde el principio y desde que fue candidato son las mismas, o sea que él no ha dejado de trabajar.
Creo que es importante que los y las legisladores actúen en pro de los derechos humanos. Sabemos que muchas de las legislaciones del presidente son meramente caprichos. Es importante motivar a la continuidad de los programas sociales, en los programas que apoyan a personas con discapacidad, adultos mayores, a infancias y adolescencias.
Una de las propuestas más debatidas del paquete de reformas es la que permitiría la posibilidad de renovar al Poder Judicial de la Federación en su totalidad, nuevos ministros, magistrados electorales y jueces de un Tribunal de Disciplina Judicial serían electos por votación popular.
¿Qué opinas de las reformas al Poder Judicial?
Pues creo que deberían cambiar a todos los jueces, porque pues no, ni uno hace por el pobre, porque ellos sí reciben buena lana y buenas mulladas y los ponen fuera.
Creo que son justas y necesarias. El Poder Judicial actualmente es un poder muy corrupto y pues que no ha cumplido su función de defender al pueblo. Contrario a eso, se ha encargado de entregar pues nuestros recursos naturales, por ejemplo, a empresas extranjeras, y pues eso está totalmente mal. Entonces hay que cambiarlo, hay que erradicarlo.
Pues ahí sí, quién sabe, como no puedo contestar esa palabra. Esa la dejamos pendiente.
Al final de cuentas, sí defiendo la opción del voto popular, pero bueno, pues como que la cuestión de los magistrados me parece que tiene que haber una cuestión también como de preparación para quienes lleguen a ese puesto, ¿no? Y que la peligrosidad también de esa votación es que pues es como un concurso de popularidad y no necesariamente de tener a la persona más calificada.
No estoy seguro si se necesita un cambio en el poder judicial y a fondo, pero en realidad no sé qué tan pertinente sea que venga del Ejecutivo, pero pues no sé si el Poder Judicial por sí mismo pueda lograr estos cambios que se necesitan, porque la ciudadanía lo nota día a día y en realidad pues unos que no sabemos mucho, no sabemos de quién es la culpa, pero pues se nota mucho que en el Poder Judicial a veces nos queda de ver, no como personas, sino como ciudadanía en general, y pues sí... Sí se siente que debería haber un cambio en ellos, una reforma, pero también debemos preguntarnos qué tan correcto es que venga desde el Ejecutivo y del Legislativo en menor medida.
Creo que también son buenas el hecho de que trate él de democratizar todo esto para elegir a los magistrados y eso, creo que es bueno, ¿no?
Hace mucha falta. Está podrido el Poder Judicial en México.
Creo que está bien que lo siga... Que el Poder Legislativo lo siga colocando, ya que sabemos que por parte de partidos políticos, de candidatos independientes, extorsionan a los y les ciudadanos para votar por ellos, les pagan derechos que... pues son fundamentales, los ofrecen a cambio de su voto.
Mientras las discrepancias entre la cúpula del Instituto Nacional Electoral y López Obrador son también conocidas, en su iniciativa el presidente propone reducir gastos para campañas y partidos, así como eliminar las candidaturas plurinominales. Los consejeros y los magistrados de los organismos electorales serían también electos por votación popular.
¿Qué opinas de las reformas electorales propuestas por AMLO?
Creo que para mí el INE no debía de existir, porque antes los mexicanos manejábamos todo lo del INE y no cobrábamos. Había unos tarjetones así grandotes con los cuales íbamos a votar. No había, cargábamos okay, lo del servicio militar para como identificación y ya lo demás era cada año. Pero todos los mexicanos, todos los presidentes de colonos, todas las organizaciones nos reuníamos en una parte y hacíamos las votaciones, no necesitábamos nada del INE. Y ahora estos cuates pues hicieron millonarios.
También creo que son totalmente necesarias, ya que el INE tiene muchísimo presupuesto. Es necesario también que podamos elegir las personas a los jueces, magistrados, etc. etc. Bueno, eso es más de la reforma al Poder Judicial, pero pues también entra dentro de la parte de la reforma electoral. Entonces, sí, totalmente a favor.
Eso es, pues esa va bien, todo eso de la electoral, todo va bien. O sea que yo digo que está todo muy bien.
Creo que tendría que revisar muchísimo más a profundidad el tema para poderte dar una opinión más informada. No siempre igual otra vez como que sí defiendo el punto de la democracia, pero también como con los límites para ciertas posiciones. Creo que en ciertos casos tiene que haber como filtros, ¿no?, de las personas que puedan llegar a ese tipo de puestos.
Son reformas que desde cierto punto de vista uno piensa que son irrealizables porque no va a conseguir el apoyo necesario. Parece que más bien las hace como para quedar bien. Y aunque varias de ellas tienen buenos aspectos, hay otros aspectos que te dejan pensando. Y uno sabe que se deben pensar más, reflexionar, esquematizar más para que puedan funcionar si es que tienen un punto realizable. Por ejemplo, pues todo, desde hace mucho se pide lo de los plurinominales, pero en realidad habrá que pensar qué representación se pierde o se gana al reducirlos o eliminarlos.
Pues creo que también son positivas. Desgraciadamente la gente las entendió mal cuando salieron a marchar de que el INE no se toca. Y creo que también está bien eso de que se elijan por parte del pueblo, ¿no? Los consejeros, ¿no? Creo eso, ¿no?
También tiene que renovarse todo. Debe haber más democracia en nuestro país.
El tema de los partidos políticos, pues al final sí es necesario el darles un presupuesto. Porque si no estaríamos entrando en que pues solo un determinado sector de la población puede ser candidato a un puesto de elección popular, bueno, de elección pública.
Los programas prioritarios y de bienestar de la administración de Andrés Manuel López Obrador también fueron incluidos en el paquete de reformas. Las pensiones para adultos mayores, las becas universales para estudiantes de familias pobres, los programas Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida quedarían garantizados en la Constitución.
¿Qué opinas de las reformas sobre programas prioritarios y de bienestar?
Pues el sistema de bienestar muy, muy bien porque a todos nos ha ayudado. Nosotros venimos de Guanajuato y sin embargo, pues allá está el PAN, pero pues nosotros no vemos nada una con ello. Estamos más con más miedo allá en Guanajuato que aquí. Aquí nos podemos ir al hotel donde estamos a las 2, 3 de la mañana y no hay quien nos moleste. Y allá no, allá cuidado, ya a las 10 de la noche ya se ven todos los jardines solos.
También es necesario, repito, es muy importante priorizar las necesidades del pueblo porque pues son las bases, son las personas que vamos a hacer si los trabajadores no están bien, si las madres no están bien, si los niños no están bien.
Pues que justo hay como una desviación de atención hacia estos temas que no me parecen prioritarios en este momento. O sea, vivimos, por ejemplo, una crisis hídrica en la Ciudad de México, ¿no? Hay una cuestión también, pues siguen habiendo mucha delincuencia, feminicidios. Creo que esta cuestión de no hacer caso omiso a las demandas populares, a los familiares normalistas de Ayotzinapa o este tipo de cuestiones, me parece pues muy grave justo que se ponga énfasis en cosas que no creo que en este momento sean prioritarias.
Pues sí, están bien, pero necesitamos saber dónde se va a sacar ese dinero. Y una reforma tributaria progresiva creo que sería la respuesta para ello y es algo que parece que no hay tanta voluntad para hacer, pero que se espera que el siguiente presidente las haga, presidenta.
Me parece que, digamos, uno como pueblo, ¿no? A nivel pueblo, creo que el sector salud todos pediríamos algo mucho mejor, más amable, y a lo mejor también en el ámbito educativo, ¿no? Y cultural, ¿no?
Pues todo se está llevando a cabo. O sea, ya no es de que le depositaban a un líder y ese líder pues le repartía a todos los demás, pero la mayor parte se lo quedaban ellos. Ahora no, ahora les llega la ayuda a cada persona.
Creo que es importante continuar con los programas sociales, ya que han ayudado a que infancias y adolescencias continúen con sus estudios.
El paquete de reformas introduce una vez más la iniciativa para que la Guardia Nacional, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una propuesta ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
¿Qué opinas de las reformas a la Guardia Nacional?
Pues está bien, porque en realidad ellos mientras no les den vía libre para moverse, pues siempre están amarradillos. Nosotros vemos a la Guardia Nacional allá en Guanajuato, que pues nada más pasan y no intervienen en realidad en nada. ¿Por qué? Pues no. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué andan haciendo? Pues nada más viendo cómo está aquí, ¿no? Sí, más vale que lo ven para poder correrles, canijo. Sí, en realidad sí está el gobierno en Guanajuato, sí se ve muy mal.
Pues vaya, siempre ha habido un conflicto entre lo que representan las autoridades en este país, porque pues es un país históricamente represivo, pero creo que el utilizar a la Guardia Nacional para la defensa del pueblo y para hacer actividades pues sociales está totalmente bien.
Yo digo que está bien de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está muy fuerte. Está fuerte como el ejército, pero la Guardia Nacional pues viene con más fuerza.
Eso sí me preocupa mucho, o sea, no confío en un solo sistema centralizado de control policial y militar de la ciudadanía. Me parece que se le otorgan demasiadas facultades a la Guardia Nacional que no tendrían que otorgársele, porque no tienen la preparación en derechos humanos, en trato con la ciudadanía que deberían de tener para llevar a cabo las facultades que se les quieren otorgar.
Oye, en realidad creo que como nosotros somos un país tan centralizado, aquí en el centro vamos a tener una opinión incompleta sobre la Guardia Nacional. Yo soy completamente de la opinión que pues sí, tendríamos que analizar por qué está aquí, si está haciendo mucho bien o si está en realidad cuarteando la libertad de la gente, también qué se está haciendo en los demás estados, si sí está haciendo más bien o peor. No creo que esté bien darle tanto poder, y se me hace muy peligroso. No me siento cómodo en realidad con que la Guardia Nacional y el Ejército tengan tanto poder económico y en otros aspectos.
Pues bueno, creo que también, en la cuestión de la Guardia Nacional y el Ejército, como que ahí sí es un arma de dos filos, ¿no? Pero bueno, pues de entrada parece que son positivas, ¿no?
Pues yo creo que deben darle legalidad a la Guardia Nacional, porque nada más de que estén viendo y no puedan intervenir porque legalmente no pueden, entonces le debe dar legalidad.
En el tema de la Guardia Nacional, sabemos que los integrantes de la Guardia Nacional vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina. Entonces, es necesario retirar a la Guardia Nacional de las calles, apostar más por la seguridad pública. Sabemos que al menos en la capital no se dan abasto. En entidades como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, no hay las suficientes unidades, los suficientes elementos para satisfacer a la población.
El paquete de 20 iniciativas de reforma del presidente López Obrador también integra desde una reforma eléctrica hasta la prohibición del uso de vapeadores y el maltrato animal. Muchas de estas propuestas ya habían encontrado rechazo en el Congreso, mientras que otras han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en otros periodos legislativos.
¿Qué opinas que quedará pendiente de incluirse en las reformas?
Pues seguir con el cambio y buscar la forma de cambiar todos los jueces, toda la contaminación que tienen arriba, porque más bien arriba es donde está la contaminación. Entonces ya procuramos no dar moches, no dar nada, y procuramos ir haciendo ya nuestra vida más bien.
Retomándole el proyecto de la nueva escuela mexicana, creo que fue un proyecto muy importante, pero también creo que el hecho de dejarlo a nivel básico está mal, porque posteriormente en la secundaria crecen los niños y de nuevo se les educa con un modelo de educación tradicional, y posteriormente en la preparatoria pues también. Entonces de nada sirve tenerlo en nivel básico, pero no en nivel secundaria y preparatoria y posteriormente universidad. Entonces pues yo creo que las deficiencias serían pues a nivel educativo y pues en pro de la lucha para erradicar esta lucha de género.
Pues, al gobierno de aquí lo que le ha hecho falta es pavimentaciones en las calles que están por allá por el estado también, porque pues acá ya está pavimentado, por allá hace falta mucha pavimentación por el estado, y eso es lo que quedó pendiente de López Obrador, es que iba a meter el metro, y ya en vez del metro mejor va a meter un microbús, ya lo están metiendo por la autopista, pero eso fue lo que dejó pendiente. Pero eso yo creo que, ¿quién lo va a andar continuando? No creo que lo vayan a continuar.
Creo que hay otros temas en la agenda coyuntural, ¿no? Ambiental, por ejemplo. O sea, me preocupa muchísimo esta cuestión de la crisis hídrica, que ya se esté viviendo a tan temprana parte del año, ¿no? Que apenas estemos en marzo, que ya no haya suficiente para la ciudad. Entonces creo que al final van a estar concentrados en estos temas más electorales y como que en estas cuestiones y no en las cosas que son más urgentes.
Ah, pues legislación sobre las drogas, la regularización y, ¿cómo se dice? Quitar la prohibición de varias reformas laborales que se hizo, pero faltan más, reformas tributarias progresivas, creo que les dicen así, propuso regresar el ejército a los cuarteles, se hizo todo lo contrario a ello, no ha habido una, ¿cómo se dice? Leyes federales para proteger disidencias sexuales, a las mujeres, que le falló, se la pasó diciendo que el tema del aborto lo iba a dejar a cada estado, pero pues entonces, si ya tenemos varios que lo han aprobado, ¿por qué no hacerlo federal? Si tienen la capacidad de pasarlo, es una gran deuda que tienen.
Creo que le quedó pendiente en lo que es el sector salud, aunque abrió algunos hospitales, clínicas que estaban ahí paradas, pero creo que le faltó más todavía por hacer ahí en el sector salud.
Yo creo que el Poder Judicial es muy importante que se reforme, porque por eso está la situación de inseguridad en nuestro país, porque pues siempre vemos que la policía agarra a unos, dicen, malditos policías, ya los soltaron, pero no son ellos, es el Poder Judicial.
Creo que lo mismo, seguir apostando por las infancias, por las adolescencias, por su educación. Darle mayor presupuesto, no sé si presupuesto, pero sí mayor importancia a las entidades de investigación de las secretarías de educación, de las entidades de educación estatales, ya que pues en muchas ocasiones estas pasan por alto las violaciones a derechos humanos de infancias y adolescencias.
López Obrador dejará la presidencia de la República el próximo 1 de octubre del 2024 con un nivel promedio de popularidad en las encuestas durante el mandato de entre 50 y 60%. Parte de su legado dependerá de las reformas que puedan resguardar el proceso de transformación que propone.
Por primera vez después de la Revolución Islámica, Irán logró adentrarse en el espacio. Los soviéticos enviaron el primer satélite del mundo al espacio en 1957. Fueron los pioneros. Un año después, los estadounidenses hicieron lo mismo. Los franceses lo consiguieron en 1965. Japón y China en 1970. El Reino Unido en 1971. La India en 1980 y el régimen israelí en 1988. Irán se convirtió en el noveno país en lanzar un satélite a la órbita terrestre. No obstante, fue un satélite construido en cooperación con científicos extranjeros. Unos meses después de dicho lanzamiento, Irán comenzó la fabricación de un satélite de forma independiente y finalmente, en la madrugada del 3 de febrero de 2009, lanzó con éxito a la órbita su primer satélite de fabricación nacional, llamado OMID, mientras celebraba el 30 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, verificó el exitoso lanzamiento de OMID. Así, por primera vez en su historia, Irán ingresó al club de los países que poseen tecnología espacial.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.